Dios tiene un reino. Este reino es el gozo del Espíritu Santo.
El Dr. Tony Evans dice que acercarnos a Dios no implica cambiar nuestra ubicación externa, sino nuestra condición interna.
Este reino va más allá de lo que puedes obtener físicamente, y el gozo del Señor será tu fortaleza.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Un auto sin motor puede verse bien, pero no te llevará muy lejos. Hoy, el Dr. Evans explica que lo mismo ocurre con un cristiano sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Acompáñenos en su comienzo.
En tu búsqueda de Dios, en tu deseo de pasión espiritual, el Espíritu Santo es indispensable. Él no es un elemento negociable. Ningún lugar lo señala mejor que cuando el Espíritu fue presentado en la inauguración de la iglesia en Hechos 1 y 2. Cuatro cosas surgen de nuestras reflexiones de hoy. En primer lugar, el propósito del poder del Espíritu. Jesús, en el capítulo 1, Lucas es quien escribe, pero se refiere a Jesucristo en el versículo 2, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que ahora Jesús ha dado instrucciones a los apóstoles sobre cómo debían actuar mientras él se iba y ascendía al cielo. En el versículo 3 dice: a estos también se presentó vivo, resucitado de entre los muertos, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante un período de 40 días entre su resurrección y su ascensión, hablándoles acerca de las cosas concernientes al reino de Dios. Él estaba introduciendo a su pueblo, bajo su liderazgo, a una orientación completamente nueva de vida. Esa nueva orientación se llama, en la Biblia, el reino. El reino son las nuevas directrices sobre cómo debe vivirse la vida en este nuevo ámbito, a las que una persona convertida pasa a formar parte cuando se convierte en cristiano, y ese nuevo entorno se llama el reino. Jesús les había prometido que iba a irse, iba a partir, iba a ascender a su Padre, pero no los dejaría solos, iba a dejarles otro ayudador. Este ayudador se llamaba el Espíritu Santo, y era tarea del Espíritu Santo ser para ellos y para nosotros lo que él había sido para ellos. Durante más de 3 años se le llama el ayudador. En otras palabras, Dios entiende perfectamente que no puedes lograr lo que Él espera. Los desafíos que enfrentas en tu vida personal, los desafíos en nuestros matrimonios, los desafíos de nuestras actitudes, los desafíos de nuestras personalidades, salvo anomalías biológicas, los desafíos que están involucrados en esas cosas, no se superarán simplemente porque vengas a la iglesia y recibas nueva información. Eso no es suficiente. No es suficiente simplemente tener la verdad de Dios. Es fundamental, pero es insuficiente que te enseñen la verdad de Dios, porque no hay poder solo en la información. Debe haber la manifestación del tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de nosotros nos hemos vuelto como aficionados en un partido que se sientan en las gradas viendo a los jugadores en el campo o en la cancha hacer lo suyo, sin haber tenido nunca esa experiencia nosotros mismos. Todo lo que hacemos es disfrutar el espectáculo y aplaudir el esfuerzo. Por cierto, siempre criticando lo que sucede en la cancha. Es fácil criticar si estás en las gradas. Solo tienes que entender eso. Él debería haber encestado ese tiro. Bueno, puede que tenga razón, pero al menos él estaba en la cancha para intentarlo. Sentados en sus asientos ahora mismo, y confío en que sean cómodos, no son más que gradas. Es el lugar al que vienes para extraer lo que se ofrece en una atmósfera, esperemos, de adoración, pero no es suficiente simplemente estar en las gradas. Debe haber una participación personal del creyente para acceder al poder de la provisión y la promesa del Espíritu que Jesús ha puesto a disposición de cada cristiano por igual. Ningún cristiano tiene más presencia del Espíritu Santo que otro cristiano. Sin embargo, algunos cristianos tienen más poder del Espíritu Santo que otros cristianos. Todos los cristianos tienen la presencia, solo algunos disfrutan del poder. ¿Qué debían hacer ellos? Jesús les dice en el capítulo 1, versículo 4, que reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Vayan y esperen hasta que ustedes y el Espíritu se hayan conectado. Ahora bien, estos eran días serios en los que Jesús dijo esto. Este es un tiempo muy serio. Había persecución. Había miedo. Había circunstancias negativas. Había duda. Quiero decir, incluso cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ellos vinieron y lo vieron, se dice que algunos dudaron. Así que estos no son los mejores tiempos. Jesús, sabiendo lo que ellos enfrentarían, dice: ustedes salgan y reúnanse y entren en mi presencia hasta que venga el Espíritu. Porque sé que si simplemente salen ahí afuera basándose en lo que les enseñé, tendrán buenas intenciones. Pero cuando llegue el momento de la verdad, no habrá poder. La mayoría de nosotros el domingo salimos de la iglesia con buenas intenciones. Nos hacemos promesas a nosotros mismos, promesas a otras personas. Y antes de haber salido del estacionamiento, esas buenas intenciones ya se han ido porque no hay poder en las promesas. No hay poder en tener buenas intenciones. Es como una resolución de año nuevo. Es una buena idea. Simplemente no hay poder en ello. Así que Jesús les dice, porque sabía los problemas que enfrentarían, que a pesar de la educación teológica que les había dado, quería que supieran que conocer los fundamentos te hará un cristiano mecánico, pero no te hará uno poderoso. Cuando llegó el día de Pentecostés, el capítulo 2, versículo 1, dice que todos estaban reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. También dice: se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, un par de observaciones aquí. Las lenguas eran como de fuego. En otras palabras, cuando hablaban la palabra, esas palabras no iban a caer simplemente como información sacada del diccionario de Webster. Esas cosas iban a sacudir algo. Así que el Espíritu Santo ha transformado las cosas en viento. Y ahora ha encendido las cosas. Así que ahora el habla ordinaria se convierte en comunicación extraordinaria. Ahora esto lleva a un escenario muy interesante. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice que empezaron a hablar cosas que no conocía. O dicho de otra manera, tuvieron una experiencia sobrenatural. 120 personas en la sala. Volvamos y describamos a estas 120 personas. Los líderes los miraron en el capítulo 4 y dijeron: estos son hombres sin educación. Ni siquiera tienen estudios universitarios. Esa era la suposición. Tienes a Pedro, que negó al Señor después de estar con él 3 años. Tienes a Tomás, el incrédulo, que dijo: yo no lo voy a creer. Soy de Missouri, demuéstramelo. Tienes a la gente en el camino a Emaús. Viven una vida de depresión. Bueno, están deprimidos. Ahora, todos ellos son cristianos. Tienes a un cristiano que niega. Tienes a un cristiano que duda. Tienes a cristianos deprimidos. Dice: y todos ellos tenían miedo de los judíos. Así que tienes cristianos asustados. Tienes cristianos que la han arruinado de todas las formas posibles. Tienes a 120 personas derrotadas reunidas en la habitación. Y eso es una buena noticia. Porque eso significa que si aún no lo tienes todo resuelto, pero estás dispuesto a entrar en su presencia y permanecer allí, él puede convertir la derrota en victoria porque estás en el lugar correcto. Personas que tenían demasiado miedo para decir algo porque, como dice la escritura, se escondieron por miedo a los judíos. Hay judíos por todas partes. Pero porque el Espíritu Santo se había manifestado, las personas que unos días antes tenían demasiado miedo para decir algo, demasiado miedo para salir en público, dice. Ahora, porque han sido dotados de esta habilidad sobrenatural, dice que había judíos viviendo, versículo 5, en Jerusalén, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando ocurrió el sonido, el viento recio y poderoso, la multitud se reunió y quedó perpleja, desconcertada, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma y estaban asombrados y maravillados diciendo: ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, ¿dónde aprendieron esto? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se manifestó. Fueron llenos del Espíritu y por eso pudieron hacer cosas sobrenaturales que nunca hubieran podido aprender a hacer de manera natural, porque Dios se había manifestado en ese lugar.
El Dr. Evans explica lo que realmente significa vivir bajo el control sobrenatural de Dios y por qué lo cambia todo cuando regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
La llenura del Espíritu es cuando te pones bajo el control sobrenatural de Dios, mira esto y actúas fuera de tu naturaleza. Permíteme decirlo de nuevo. La llenura del Espíritu es cuando te pones bajo el control de Dios hasta el punto de actuar fuera de tu yo normal. La Biblia dice, no se embriaguen con vino, Efesios 5:18, sino sean llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona está ebria de vino? Actúan fuera de sí mismo. Cuando no estás ebrio de vino, caminas así. Cuando estás ebrio de vino, andas por todos lados. ¿Por qué? Porque ahora hay otra cosa controlando tus habilidades motoras. Cuando no estás ebrio de vino, hablas en una conversación normal. Cuando estás ebrio de vino, tartamudeas y balbuceas porque otra cosa está controlando tu capacidad de comunicarte. Cuando no estás ebrio de vino, puedes ser una persona más reservada. Te emborrachas con vino y ahora crees que eres Pavarotti. ¿Por qué? Porque estar ebrio de vino te hace actuar fuera de tu ser natural. Él dice, no se embriaguen con vino, Efesios 5:18, sino sean llenos del Espíritu. Y la manera en que sabes que estás lleno del Espíritu es que actúas fuera de tu ser natural. Donde normalmente insultarías a alguien, ahora encuentras la capacidad de controlar tu lengua. Donde normalmente odiarías, ahora encuentras la capacidad de amar. Donde normalmente serías de una manera, ahora eres sobrenaturalmente de otra, porque ahora te has llenado de una fuerza fuera de ti mismo. Eso es lo que pasó aquí. Cuando estaban controlados por el Espíritu Santo, al vivir en su presencia, experimentaban algo de un nivel superior. Habían experimentado el impulso ascendente del Espíritu. El impulso ascendente del Espíritu. Es decir, cuando el viento de Dios los elevó más allá de la tierra firme, donde ya no hablaban como simples hombres, donde no hablaban como personas impotentes, sin capacidad, que no podían adaptarse. donde ahora eran elevados por el Espíritu de Dios para que adoptaran características celestiales. En la Biblia, la llenura del Espíritu no es algo invisible. De lo contrario, nunca podrías usarlo como un criterio. Sin embargo, cuando les dijo que eligieran en Hechos 6, elijan hombres llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu es observable. ¿Cómo se ve? Se manifiesta en acciones que trascienden lo personal. Personas que no viven al nivel de la tierra. Los encuentras viviendo al nivel del cielo, aunque funcional y físicamente estén ubicados en la tierra. La tierra no controla cómo funciona, porque están viviendo según un estándar completamente nuevo, ya que han sido elevados por la brisa del Espíritu. Él los ha levantado del suelo para que ahora vivan en un nivel totalmente diferente. Tú dices, pero no conoces mi problema. Yo sé esto acerca de tu problema. Es un problema terrenal. No me importa cuál sea. Es un problema terrenal. Está bien. Es una situación terrenal, sin importar cuál sea. Pero tú dices, mi problema es insuperable. Solo es insuperable mientras estés en la tierra. Mientras estés a nivel del suelo, es insuperable porque puede ser una colina y tú puedes estar en un valle. Pero si puedes elevarte y salir de tu yo natural y llevarlo más alto, entonces puede que tu problema no cambie, pero tu relación con él sí puede hacerlo. Es como cuando una esposa dice, pero mi esposo nunca va a cambiar. Bien, tomemos el peor de los casos, que tu esposo nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Ese es el peor de los casos. Cualquiera que esté en esa situación, no levante la mano. Mi esposo nunca, nunca va a cambiar. Mi esposa nunca, nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? El problema es que puede que ellos nunca cambien. Pero como estás viviendo en el mismo nivel, te resulta imposible lidiar con esa situación que no cambia. Pero si eres elevado por el poder del Espíritu, entonces, aunque él no cambie, como tú has cambiado la posición desde la que lo miras a él, a ella, al problema en el trabajo o lo que sea, eso cambia cómo eres tú, aunque no haya ningún cambio en tu situación. Si quieres rendirte, y puede ser cualquier cosa, sea lo que sea a lo que quieras renunciar, si quieres rendirte antes de haber sido elevado, antes de haber esperado en la presencia de Dios, antes de haber buscado al Santo y su llenura, entonces quieres rendirte demasiado pronto. No has llegado hasta el final. Ahora podemos hablar del poder del Espíritu Santo. No me hables del poder del Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo estuvo aquí esta mañana porque grité. Oh, el Espíritu Santo estuvo en la iglesia hoy. Bueno, ¿cómo lo sabes? Estás actuando igual en el estacionamiento. ¿Cómo demonios sabrías dónde estuvo el Espíritu Santo hoy? El Espíritu Santo es más que eso. Es más que rugir como leones, ladrar como perros, reír como hienas. Él es más que eso. Su trabajo es hacer que actúes, vivir fuera de tu naturaleza humana. Su trabajo es hacer que hagas cosas que no quieres hacer. Hacer que actúes de maneras en las que no actuarías naturalmente. Hacer que respondas de maneras en las que normalmente no responderías. Ahora podemos hablar de que encontraste el poder, porque eso tiene algo que ver con algo. Tiene algo que ver no solo con momentos momentáneos. Tiene que ver con que Dios me dio la capacidad de actuar fuera de mí mismo. Él transformó a estas personas y ellos declararon sus obras poderosas. Al final del versículo 11, ellos declararon hablar las obras poderosas de Dios. Estos eran los mismos que estaban asustados hace un par de días. Ahora no paran de hablar. ¿Qué los cambió? Nada más que un viento nuevo. Déjame decirte algo sobre el Espíritu Santo, el llenado. El llenado de ayer no puede ayudarte hoy. Tienes que tener viento fresco y fuego fresco. El viento de ayer fue bueno ayer. Está bien, no puedes traer un Espíritu Santo rancio. Entonces déjame contarte un secreto. Romanos 14 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso es lo que haces para mantener tu bienestar físico, comer y beber, ¿verdad? Él dice, ese no es este reino. Este reino es el gozo del Espíritu Santo. Este reino va más allá de lo que puedes obtener físicamente, comer y beber. Tiene que ver con lo que Dios hace sobrenaturalmente. Y la clave de esto, dice, es que lo que el Espíritu Santo trae cuando se manifiesta es gozo. ¿Sabes qué? Puedes hacer mucho cuando tienes gozo. Mira, el gozo te impedirá renunciar a algo. Puede que odies tu trabajo. Eso es lo que haces. Pero si tienes gozo en el ambiente, puedes lidiar con el trabajo si tienes gozo. ¿Alguna vez has estado feliz por dentro y has podido lidiar con el desorden afuera? Porque había gozo. Él dice que ese es el reino. Porque cuando el Espíritu Santo viene y te eleva, te deja el gozo. Y el gozo es estabilidad interna sin importar los escenarios externos.
El Dr. Tony Evans habla sobre cómo es vivir en el Espíritu. Regresará en breve para concluir el programa de hoy con una última historia. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Así como la electricidad fluye por un cable eléctrico, la gracia de Dios fluye a través de nosotros hacia los demás. Mañana, el Dr. Evans explica qué hacer si algo bloquea ese flujo. Ahora mismo está aquí para concluir el mensaje de hoy con esta última historia.
Hace un par de años, llevamos a nuestros hijos a Disneylandia, Disney World. Un año fuimos a California, el otro año fuimos a Florida. Se llama el Reino Mágico. Realmente es como un reino mágico, ¿sabes? ¿Sabes? Una vez manejamos hasta Florida y otra vez manejamos hasta Los Ángeles. Y ya sabes, todos esos viajes largos son calurosos, cansados y miserables. Pero cuando vieron la cima del castillo y vieron una imagen de Mickey Mouse, supieron que un cambio iba a llegar. Nos acercamos al reino mágico. Tomas un pequeño bote a través del muelle y entras en un mundo completamente nuevo. Es todo un nuevo fenómeno, porque todo en el reino está diseñado para girar en torno a lo mismo. Se presenta de diferentes maneras, pero no puedes ir a ningún lugar en el reino mágico y perderte el hecho de que estás en la casa de Mickey. Ahora, Mickey tiene mucho dinero. Tiene a Goofy, tiene al Pato Donald. ¿Sabes? Tiene a todos estos personajes. Y no importa a dónde vayas, siempre te encuentras con algo que te recuerda que este mundo aquí dentro no es ese mundo allá afuera. Este mundo aquí dentro funciona de manera diferente. Opera de forma distinta, ¿sabes? Cuando los niños se cansaban, aparecía Cenicienta. Y eso volvía a animar el ambiente porque siempre había algo que venía a recordarte que estabas en un entorno totalmente diferente. También sabías que al irte, la magia se acababa. Porque toda la magia de Disneylandia está en el reino. Dios tiene un reino. Y Él quiere que donde quiera que vayas, te encuentres con ese reino. Donde quiera que vayas, te encuentres con ese rey. Él quiere ser la fuente y la sustancia del reino. Y te garantiza que en el impulso ascendente, aunque la situación no desaparezca, lo sobrenatural estará presente y el gozo del Señor será tu fortaleza.